Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo. Prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Muy buenas noches, amigos, y muy bienvenidos a Madrid Misterioso. Esta noche vamos a hablar de algo que a todos os interesa, que a todos os toca y que no tardará mucho en llegar, vaya. Vamos a hablar del mundo de los sueños. Y tenemos a un invitado muy especial para que nos hable de la incubación de los sueños. ¿Alguien ha oído hablar de esto? ¿Qué es la incubación? ¿Qué historia tiene? Os va a sorprender que desde el inicio de nuestros tiempos, prácticamente, desde que el hombre es hombre, se dedica a estudiar y a incubar los sueños. Y habrá tiempo de preguntarle algunos consejos, algunos trucos para que esos sueños sean más fructíferos. Nuestro invitado es Enrique Ramos y enseguida lo vamos a presentar. Ya sabéis que esto es Madrid Misterioso. Nuestras redes sociales están en Twitter, Facebook e Instagram. Y nuestro correo electrónico es todo seguido infomadridmisterioso@gmail.com. Yo soy Álvaro Martín. Comenzamos. Enrique Ramos es ingeniero de telecomunicaciones y miembro del Instituto Monroe, donde investiga e instruye sobre las aplicaciones del sonido en la modificación de los estados de consciencia humanos. Este instituto es originario de los Estados Unidos. En su labor más práctica, ofrece formaciones y cursos sobre temas que nos encantan, como por ejemplo experiencias fuera del cuerpo, visión remota, o algo que seguro que hoy sale en la tertulia de alguna manera, los sueños lúcidos. Podéis encontrarlo en su web SyncSpain, S-I-N-C-S, SyncSpain.com. Y ante todo, pues es un placer recibirle en Madrid Misterioso para charlar con uno de los grandes estudiosos sobre el mundo de los sueños y los estados alterados de consciencia, que al fin y al cabo eso es lo que ocurre cuando nos vamos a dormir. Enrique Ramos, bienvenido al estudio de Madrid Misterioso, bienvenido a Onda Madrid.
Hola Álvaro, muchas gracias por invitarme.
Un placer que estés aquí. Sacas este libro con Almuzara, con Alcoprés, La incubación de sueños, la antigua disciplina para recibir mensajes desde el mundo onírico. ¿Qué ocurre cuando nos vamos a dormir? ¿Qué mecanismos se mueven para que acabemos soñando?
Bueno, cuando vamos a dormir pasamos por un montón de fases, no estamos todo el tiempo soñando. Por resumirlo un poco, porque es relativamente complejo, el ser humano pasa por ciclos de 90 minutos de sueño. Cada ciclo de 90 minutos se subdivide en, vamos a poner en dos partes, una parte que llamamos no REM y otra REM. La parte no REM a su vez se divide en varias partes, dos, tres, dependiendo de quién lo explique. Pero fundamentalmente esa primera parte no REM es la parte donde el ser humano se regenera, donde se produce la regeneración celular, donde se produce sus procesos que nos permiten continuar sanos y vivos, ¿no? La segunda parte es la parte REM. Esa parte de esa fase del ciclo 90 minutos es donde soñamos. Ahí es donde se produce una parálisis de los músculos para que el ser humano pueda soñar y no se mueva de la cama, ¿no? No replique los movimientos que está haciendo en el sueño, ¿no? Se llama REM, viene del acrónimo Rapid Eye Movements, el movimiento rápido de los ojos, porque los ojos se mueven rápidamente porque el cerebro está viendo, ¿no? Esta parte REM en la que soñamos es fundamental también. Los científicos ya han avanzado mucho su investigación y sabemos que es imprescindible soñar también para la salud, sobre todo para el aprendizaje y para el establecimiento de la memoria. Si no soñamos, pueden verse perjudicados tanto el proceso de aprendizaje como el proceso de la retención de información.
dicen que la ciencia aún no sabe realmente por qué soñamos. Hay varias teorías al respecto de el valor que tienen o la función que tienen los sueños. Te pregunto si esto es cierto, que es verdad que no se sabe por qué soñamos, y qué opinas tú al respecto.
Hay varias teorías. Vamos a hablar de la parte científica. A ver, cada vez se están más de acuerdo. Un poco es lo que te acabo de contar. Dependiendo de la época de la vida de la persona, vale para unas cosas y vale para otras, ¿no? Cuando somos muy pequeños, cuando somos bebés, la fase REM, cuando soñamos, el sueño, creemos que funciona como constructor de conexiones neuronales. El niño, el bebé, necesita soñar para que el cerebro crezca. Si no soñamos, no se forman, claro, el niño no tiene experiencias en la realidad, ¿no? Porque es un bebé. Entonces necesita tener esa otra realidad donde vivir experiencias y, como digo, conectar las neuronas para que el cerebro vaya creciendo. Según nos hacemos más adultos, eso ya no es necesario. El cerebro acaba por parar de crecer, por decirlo de alguna manera, y entonces el sueño pasa a tener otra función, que es lo que acabo de comentar. Uh-huh. Se requiere para que la información sea bien asimilada por el cerebro. Tenemos una memoria que es volátil, que es donde absorbemos la información, y que necesitamos tenerla vacía, ¿no? Una memoria, especie de memoria RAM, ¿no? O algo así, ¿no? Entonces esta memoria, si no se vacía todos los días, no nos cabe más información. Y esta función la hacen los sueños, ¿no? El vaciar ese buffer, ¿no? Ese buffer de memoria para que podamos aprender día a día, ¿no? Y también tiene otra función en el establecimiento, en el anclaje de la memoria, de los recuerdos. Entonces, eso es la teoría científica, ¿no? Lo que sabemos. Pero evidentemente el ser humano le ha dado otros usos, ¿no? A los sueños. Desde la más remota antigüedad, desde el chamanismo de la prehistoria hasta pasando por las religiones antiguas e incluso en el cristianismo, ¿no? Lo que hablaremos durante la entrevista. Los sueños son una fuente de información. Eso lo sabemos.
Y como fuente de información, Enrique, ya nos vamos a mover del terreno de la ciencia al terreno, bueno, a esa nube de misterio que puede tener el mundo de los sueños. ¿Se puede obtener información que el sujeto desconoce en el momento de soñar, como por ejemplo sucesos que están por venir, digamos? Es decir, ¿a través de los sueños se puede uno anticipar al futuro?
Sí, se puede anticipar al futuro porque también puede descubrir cosas que no sabía a priori. Hay que distinguir dos cosas. Una es que no sabemos dónde está esa información y por qué se produce ese fenómeno. ¿Por qué el sueño contiene información del futuro o una información desconocida para la persona? Pero tenemos tantos testimonios desde la más remota antigüedad y actualmente, que no podemos negar que el ser humano es capaz de acceder a esa fuente de información que le es de mucha utilidad, no solamente para adelantarse al futuro, sino para resolver problemas actuales de su vida, ¿no? Uh-huh.
Vamos a hacer un poco de historia del mundo de los sueños. Ya lo has citado, pero vamos a meternos en esa etapa tan fascinante que, como no hay nada escrito, es la prehistoria, pues no podemos saber con certeza qué es lo que pasaba, por qué pintaban en las cavernas, por qué en lo más profundo de las cavernas se sospecha que se hacían una serie de ritos o rituales pseudo-religiosos de aquel momento de nuestra historia. Pero, ¿pudieron ser las cuevas los primeros templos de incubación, entre comillas?
Yo estoy convencido. Como bien dices, no tenemos pruebas escritas porque estamos hablando de prehistoria, pero tenemos dos fuentes de información, ¿no? Uh-huh. En la prehistoria para este asunto. Uno son las pinturas que nos han dejado en las cuevas, y otro son el comportamiento de los chamanes actuales. Los chamanes actuales son los herederos de los chamanes antiguos y prácticamente su actividad se ha mantenido sin cambiar desde hace milenios. Sabemos que los chamanes actuales definen su actividad central como la de volar en sueños, la de viajar en los sueños. Es decir, un chamán es chamán porque sabe controlar el mundo de los sueños, si no, no sería un chamán. Entonces, de eso deducimos evidentemente que desde hace muchos siglos y muchos milenios se ha hecho en las cuevas, pues en el paleolítico, en el neolítico, se ha hecho seguramente ese trabajo con los sueños exactamente igual. Pero también tenemos pruebas o indicios en las pinturas, ¿no? Hay muchas pinturas donde se reflejan chamanes haciendo determinadas actividades. Se sabe que son chamanes porque son figuras grandes, porque tienen tocados extraños. Y en mi libro hablo de un tema muy interesante, ¿no? Que es una teoría mía, ¿no? La mayoría de los chamanes tienen el pene erecto. Uh-huh. Esa es una teoría mía. Yo creo que la mayoría de las pinturas de las cavernas se han identificado con rituales de magia simpática, ¿no? Para conseguir caza, ¿no? Es decir, pintaban una escena de caza para conseguir que luego esa caza fuese abundante, ¿no? Eso es lo que dice la antropología actual. Yo tengo otra teoría, porque, como digo, casi todos los chamanes aparecen con un, representados con un pene erecto, ¿no? Dicen que eso representa la fertilidad y el poder del chamán, pero ¿y si no fuera eso? Ya sabemos, de hecho, Stefan Leberg, que es el padre de los sueños lúcidos, un psiquiatra que estudió los sueños lúcidos en profundidad y que es muy, muy importante en este mundo de los sueños, ya dijo que el ser humano, especialmente el hombre, el género masculino humano, sincroniza sus fases REM del sueño, es decir, cuando sueña, se sincronizan con las erecciones. Es decir, cada vez que un hombre sueña, tiene una erección. Cuando, especialmente al final de la noche, que es cuando tenemos sueños más largos, ¿no? Entonces, es curioso que el hombre, que esas representaciones aparezcan con el pene erecto, ¿no? Pues no podría ser que el chamán, después de volver de aquellos sueños tan extraños, el que veía caza y él cazaba en sueños, luego se diera cuenta que tenía el pene erecto, y entonces haría una relación. Entonces, luego lo que hacía es que representaba ese sueño en la pared de la caverna. Entonces, no sería un acto de magia simpática, sino la representación del sueño sagrado o sueño de poder que acababa de tener, ¿no? Es una teoría que explico en el libro, que puede ser cierta, ¿no? Pero bueno, lo que está claro es que la prehistoria tuvo que hacerse ese tipo de trabajos.
En el libro, Enrique acompaña fotografías suyas de algunos lugares interesantes, y yo quiero, Enrique, que nos hables de alguno de ellos, porque hablando de las cuevas, hablando de estos lugares, además el libro incluye fotos, pero además ilustraciones de Juan Carlos Rodríguez Romero, y pues me ha llamado mucho la atención pues las ilustraciones de cuevas o de pinturas rupestres, que a mí es que es un tema que me fascina, desconociéndolo, por qué realmente, es una teoría interesante, por qué hacían esas pinturas, pero ahora que la gente va a hacer excursiones y la gente se está moviendo más, si tuvieras que hablar de una cueva, de un lugar que fuera tu favorito, ¿cuál sería y por qué?
Pues mira, una cueva es un lugar en general, es un lugar especial. Es un pueblecito que se llama Conquezuela, que está en la provincia de Soria, y que es un lugar poco conocido, y poco visitado realmente, y es un sitio mágico, ¿no? Tiene restos de varias épocas. Ha sido bastante investigado por antropólogos como Fernández Nieto, que ha visitado el lugar, lo ha estudiado, y lo han catalogado como un lugar de incubación de sueños, precisamente, donde nuestros ancestros hacían la incubación de sueños, pero probablemente desde el Paleolítico, ¿no? Hay una cueva que tiene forma de vagina, donde hay una especie de fuente, bueno, realmente es la piedra que mana agua, y está lleno de cazoletas y grabados, ¿no?, extraños, que nos dicen que allí se hicieron rituales, ¿no? Rituales religiosos, rituales sagrados a los dioses o a las fuerzas de la naturaleza. Además, había una gran laguna en el exterior que fue desecada a mediados del siglo XX para poner cultivos, pero que también probablemente sería sagrada. El agua era muy importante en el mundo de los sueños, la incubación de sueños. Y tiene también restos celtas de altares y escalinatas celtas, lo que nos lleva a pensar que fue un lugar sagrado desde la antigüedad, pero que se continuó siendo sagrado pasados los siglos, ¿no? Entonces fue lugar sagrado para los celtas, para los romanos y luego para los cristianos, que construyeron allí una ermita pegado a la propia cueva para sacralizar ese lugar, dedicado a una virgen, una ermita dedicada a la virgen, pero está claro que es un lugar con una continuidad alucinante, ¿no? Y además que está catalogado por los antropólogos como un lugar donde nuestros ancestros se tumbaban a dormir para tener sueños.
Se puede visitar el lugar para que la gente ya, supongo que estará buscando en los mapas la Conquezuela. Yo no lo conocía. Soria es tan desconocida y tan bonita y tanto que enseñarnos tiene, más allá del cañón del río Lobos. ¿Se puede visitar la cueva?
Sí, sí, es de acceso libre. La cueva es muy estrechita, es pequeñita, y la ermita está cerrada, solo se abre cuando hay romería, pero el sitio está pegado a una carretera, entonces te dejas el coche y bueno, puedes explorar el altar. Es un sitio mágico, mágico, mágico. Es uno de los lugares que yo aconsejo visitar.
No me lo pierdo. Este me lo apunto en mis excursiones que me hago a veces, pues eso, de fin de semana prácticamente, desde Madrid. Es seguro que se llega muy bien y es muy asequible. Sí. Enrique, hemos hablado de incubación de sueños, pero realmente no hemos definido, para que todo el mundo lo entienda, nosotros que estamos dentro de este mundo, y a mí el mundo de los sueños es uno de los campos que más me gustan, ¿qué es la incubación de un sueño?
Pues es la disciplina que se hacía, como digo, desde la antigüedad, se hace también ahora actualmente, que consiste en provocar, hacer unas determinadas técnicas para provocar una noche determinada, un sueño que nos arroje luz, que nos dé información sobre un problema que tenemos. ¿Vale? Luego hay que interpretarlo, pero es algo muy interesante, es algo parecido a lo que hacemos muchas veces, que decimos, mira, tengo un problema y no sé cómo resolverlo, voy a consultarlo con la almohada y al día siguiente ya lo veré más claro, ¿no? Más o menos, pero mucho más complejo. Las civilizaciones antiguas descubrieron que los sueños tenían mucha importancia, entonces inventaron una serie de métodos y de técnicas para provocar un sueño a voluntad una noche y que contuviera la información, porque de otra manera no sirven de tanto, ¿no? Los sueños ordinarios son... vienen por azar, es decir, a veces los recuerdas, a veces no, y cuando los recuerdas tampoco son muy útiles porque nunca sabes a qué se refieren, es muy difícil de interpretar un sueño ordinario. Sin embargo, el sueño incubado es muy inteligente, ¿no? Porque tú lo enfocas en un problema en concreto, con lo cual, si consigues, si haces bien las técnicas y tienes el sueño y lo recuerdas, al día siguiente ese sueño ya no tienes que romperte la cabeza para interpretarlo porque sabes a qué se está refiriendo, ¿no? Pues un problema tuyo económico, por ejemplo, ya lo interpretas a la luz de ese problema económico, con lo cual los símbolos son mucho más fáciles de interpretar, ¿no? Y eso es lo que hacían los antiguos, ¿no? Y con mucho éxito, a juzgar por las crónicas que han dejado.
Incubar un sueño entonces sería generarnos un tipo de sueño que no, como bien decía, no es el ordinario, vaya. No es el sueño que podemos tener en el día a día, que nos podemos acordar o no, que es difícil de interpretar, que puede estar borroso y que además los sueños del día a día muchas veces tienen que ver con el día a día. Yo eso te diré es. Una cosa muy curiosa que me pasó hace poco. Se me olvidó la contraseña del ordenador y resulta que el ordenador recién comprado y no me acordaba y me fui a dormir pensando en eso. ¿Qué pasó? Toda la noche soñando con contraseñas. Pues eso, un sueño del... Me incubé un sueño, pero muy mal. Claro. O sea, y esos serían los sueños más del día a día, que nuestras preocupaciones mundanas, pero muy, muy cotidianas. Pero ese sueño incubado nos puede llevar a conocernos mejor, seguramente, a hacer las paces con nuestros demonios, ¿no? Son terapéuticos, ¿no? Los sueños incubados.
Sí, sí, claro, porque no solamente se ha utilizado para cosas materiales, sino también para problemas sentimentales o... Claro, al fin y al cabo estás acudiendo a recursos internos, ¿no? No sabemos muy bien de dónde viene esa información. Mucha gente piensa que está ya en nuestro cerebro, en nuestra mente, en nuestra conciencia. Es un misterio, ¿no? Pero está claro que está ahí y está accesible, ¿no? Entonces, bueno, pues si funciona, si podemos extraer información y ayudarnos, pues sigamos los pasos de los antiguos, ¿no? Porque por algo lo hicieron durante tantos milenios.
Hablando de eso, en España... Tenemos una tradición muy interesante y yo quiero que nos hables, y luego ya hablamos del caso concreto, digamos, español, pero háblanos de un personaje que para esto que estamos tratando hoy es esencial. Asclepio o Esculapio para los romanos era el dios de la medicina y la curación. Cuenta la leyenda que Hipócrates perteneció a su familia, vamos, que era descendiente. Y se suele representar con una serpiente enrollada en un bastón. ¿Quién era este Asclepio y cómo funcionaban los templos hospitales dedicados a este dios?
Bueno, en la antigüedad la incubación de sueños se realizaba siempre en honor de algún dios, un dios en concreto, ¿no? En Sumeria, en Egipto y tal. Y era muy importante, pero claro, fue cuando llegó la época clásica, de la Grecia clásica, cuando... la incubación de sueños explotó, ¿no? Dejó de ser algo de patrimonio, no sé la palabra, patrimonio de los faraones o de los reyes o de los caudillos, para ser patrimonio de cualquier persona, ¿no? Eso ocurrió en Grecia. Y eso se hacía en honor de Esculapio o Asclepio, el nombre griego es Asclepio, Esculapio romano, que se convirtió en el dios más importante de la incubación de sueños de la historia. Es la edad dorada de la incubación de sueños. De hecho, fue tan importante que ninguna ciudad del Mediterráneo le faltaba un templo de Asclepio, o dos. Algunas ciudades tenían más de uno, ¿no? Porque era imprescindible esto para los viajeros que llegaban cansados de los viajes en barco y necesitaban curación de alguna enfermedad o algún malestar, ¿no? Asclepio, era, bueno, según dice la mitología o dicen las crónicas, era el hijo del dios Apolo, que era el dios de la profecía, entre otras cosas, y de una mortal que se llamaba Coronis. Coronis estaba emparejada con Apolo, pero se quedó embarazada de Asclepio, ¿no? Pero Coronis estaba además estaba liada con otro mortal y Apolo lo descubrió. Entonces descubrió esa infidelidad a través de uno de sus cuervos que sobrevolaban siempre la tierra para ver si había alguna afrenta contra el dios. Y entonces, bueno, se enteró y la hermana de Apolo, Artemis, le mandó una flecha y mató a Coronis, a la madre. Pero claro, como estaba embarazada de su hijo, Apolo decidió pues abrirle el vientre y salvar al bebé. Este bebé, bueno, hay algunas crónicas que dicen que fue abandonado en el monte y que fue amamantado por una cabra y por un perro, pero luego se fue entregado al centauro Quirón. Uh-huh. El centauro Quirón, mitad hombre, mitad caballo, lo adoptó, y el centauro Quirón tiene mucha importancia porque él era médico, él sabía mucho de plantas medicinales, entonces le educó en el conocimiento de las medicinas naturales que había en el campo, ¿no? Entonces creció Asclepio y bueno, pues empezó a recorrer las tierras de Grecia curando a la gente con sus hierbas y pues, la sabiduría que le había dado Quirón, el centauro. Y un día pues se le ocurrió, bueno, vio que había una serpiente que estaba muerta y que otra serpiente se acercaba a ella con una planta en la boca. Se acercó a la otra serpiente y resucitó. Entonces encontró la manera de resucitar a los seres vivos. Entonces empezó a hacerlo con los humanos. Y por terminar, Hades, el dios del infierno, se asustó mucho porque dijo, si este hombre, bueno, realmente un semidios, sigue resucitando gente, me quedo sin trabajo, porque claro, yo soy el dios de los muertos. Entonces habló con su hermano Zeus y le dijo que había que acabar con esto. Y Zeus mandó un rayo que mató a Asclepio. A partir de ahí, Asclepio fue elevado a las estrellas, como Ofiuco, el portador de la serpiente, y fue nombrado dios de la curación a través de los sueños. Y ahí empezó, como digo, la edad dorada de la incubación, en la que el Mediterráneo se pobló de templos donde la gente, templos hospitales, como bien has dicho tú, donde la gente iba a curarse de enfermedades a través de los sueños. O sea, llegaba allí y bueno, tenía que seguir ciertos pasos que ahora más o menos seguimos aplicando en la incubación moderna, un paso en el que la gente, bueno, tenía que hacer una pequeña purificación, luego había una serie de ofrendas al dios, a los sacerdotes también, había que pagarles, etcétera. Uh-huh. Y luego dormían en una sala que se llamaba Abatón. En todos los templos había una sala, a veces más grande, a veces más pequeña, la gente dormía allí a la espera de recibir un sueño del dios. Y mucha gente decía que se le aparecían sueños. Él o uno de sus animales totémicos, como ha dicho bien, Asclepio era representado con un palo de olivo y una serpiente enroscada, ¿no? Entonces a veces aparecía él, o sea, a veces aparecía la serpiente o un perro, que eran sus animales sagrados. Y él, pues el paciente se levantaba y a veces se había curado de la enfermedad o días después veía que su mal pues había disminuido, ¿no?
Madrid misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital. Con Álvaro Martín.
O sea que, de alguna forma, en estos templos del sueño acudían los peregrinos enfermos para incubar un sueño que les ayudara a curarse de aquello que tenía o les revelara, como sucede en Brasil, de otra forma muy distinta, con los hospitales espíritas, que digamos que de una zona enigmática como es el mundo de los sueños, o más enigmática casi, si cabe, el reino de los espíritus, viniera una respuesta para el paciente y que así pudiera sanarse, ¿no? Esto sería un asclepeion, que se llamaban
eso
así.
Es,
los,
eso
los.
Es.
Esto es muy interesante. Nosotros, en España, creo que tenemos todos los ingredientes para ser una potencia de incubación de sueños, por nuestro pasado. Sí. En el libro hablas de celtas, celtíberos tuvimos por aquí. En el libro hablas del Islam, que os voy a contar, en España. La influencia mediterránea. Digo, que en España tendremos, y además tenemos algún que otro asclepeion.
Sí, justamente en el libro lo que he hecho, aparte de explicar todo el concepto de la incubación de sueños, la historia y cómo ha ido recorriendo las distintas civilizaciones, me enfoco mucho en España, en cada capítulo de cada cultura, digo, bueno, ¿y en España qué? Y voy recorriendo los lugares, una qué investigación buena que he hecho de los lugares completamente desconocidos. No el lugar que sea desconocido, sino que la gente desconoce que ahí se hacía incubación de sueños. Y como bien dices, claro, España formó parte de bueno, tuvo colonias griegas y luego fue parte del Imperio Romano. Y entonces tenemos varios templos santuarios de Asclepio. Destacaría el de Ampurias, en Gerona, por ejemplo. Uh-huh. Tarragona, perdón. El de Ampurias. No, Gerona.
Sí, sí, sí.
El de Ampurias, el de Cádiz, por ejemplo. También en Valencia hay uno que se puede visitar, además. Los restos se pueden visitar. Estaban todos en la costa mediterránea. En Murcia, en Cartagena también había otro. O sea que había bastantes, los que no los conocemos, que probablemente hemos encontrado algunas aras votivas que nos dicen que ahí en algunos sitios pudo haber un templo de Asclepio, pero no hemos encontrado los restos, ¿no? Pero claro que sí, sí, sí.
Hace poco compartías, que yo te sigo por las redes, este texto de la Flavia Augusta romana vuelve a la luz con un misterio. Los arqueólogos excavan por primera vez una enorme ciudad en Poza de la Sal, en Burgos, y hallan la casa de un hombre rico, decorada con pinturas, pero sin restos de vida cotidiana. ¿Aquí también pudo haber algo relacionado con todo esto?
Sí, porque los antropólogos, los historiadores, los arqueólogos, han identificado muchas aras votivas, muchas lápidas, escritas en latín, de la época romana, en las que alguien dedica esa piedra o esa estatua, las dedica a un dios en concreto, muchas veces Esculapio, Asclepio o algún otro más, también asociado con la incubación de sueños. Y además sabemos que los dedicaban porque habían tenido un sueño del que habían obtenido una información o que se habían sanado una enfermedad, ¿no? Eso es una incubación de sueños. Y lo sabemos porque usaban dos fórmulas en latín, ex iusu y ex visu. Esas son dos fórmulas que cuando aparecen en una lápida, en una inscripción, sabemos que son dedicatorias al dios porque han recibido ese beneficio en el sueño, ¿no? Entonces, en Poza de la Sal se han encontrado varias lápidas, en los de Júpiter, en los de Asclepio, de varios dioses. Uh-huh. Incluso hay una que la dedica un jinete romano y que está dentro de la iglesia de Poza de la Sal. Es una población que está en la provincia de Burgos. Se puede visitar la iglesia y dentro está la piedra, en mitad de la iglesia, bueno, en un lado, con la inscripción de ese jinete romano que probablemente se había curado de alguna enfermedad o había tenido algún beneficio gracias a la incubación de sueños.
Poza de la Sal tiene mucho que ver y además es el lugar, es la cuna de Félix Rodríguez de la Fuente.
Correcto.
Por lo tanto, es un templo en sí también para los que hemos gozado con sus documentales. Me encuentro gente, Enrique, que me dice que no sueña. Sabemos que esto no es cierto y todos soñamos. O que solo recuerda determinados tipos de sueños, a veces sueños negativos, pues pesadillas o sueños traumáticos. Hoy le prestamos en general, ¿eh? Tú y yo seguramente no, pero hoy le prestamos menos atención a nuestros sueños y si es así, ¿por qué?
Pues totalmente. Casi nadie presta atención a los sueños. Pues seguramente porque estamos saturados con otro tipo de impulsos, ¿no? En la vida de vigilia. Tenemos tantos móviles, televisiones, cines, gafas de realidad virtual, tantas cosas tecnológicas que parece que sustituyen a esa aventura del mundo de los sueños que la gente no quiere esforzarse en hacer determinadas técnicas que no son muy complicadas para recordar los sueños y aprovecharse de ellos, ¿no? Al final parece como si quisieran llevarnos a un mundo tan tecnológico en el que nos olvidáramos de que tenemos también recursos que se han utilizado desde el principio de los tiempos, ¿no? Yo creo que es por eso.
Y además es que esto es la parte que se cuenta menos. Y aunque ahora te voy a pedir que nos des algún pequeño consejo para quien quiera trabajar con sueños, pero trabajar con sueños es trabajar, quiero decir, que requiere por parte del soñante un pequeño esfuerzo. Es decir, hay que apuntar cosas, hay que estar pendiente, y en esa vida cotidiana de no parar, que tiene vinculación con lo que acabas de decir, pues a lo mejor no hay tiempo para recién te levantas a apuntar lo que has soñado, por ejemplo. Sí. Y me imagino que es la vida de hoy, que es en muchos aspectos pues lamentable, pues a mucha gente no le permite, ¿no?, andar trabajando con los sueños. A veces requiere que tengas una serie de constancia o que tengas unos horarios muy concretos, etcétera, etcétera. Incluso el mero hecho de dormir con alguien al lado pues puede dificultar de alguna forma ese trabajo con sueños. En fin, que tiene sus... Sí. Trabajar con sueños es trabajar, ¿no?
Eso es.
Enrique, no te he preguntado, pero también en el libro dedicas un capítulo. En nuestra cultura, pues todos más, quién menos, estamos en una cultura cristiana. En España, por lo menos, es así. Aunque tenemos esa rica herencia multicultural. ¿En el cristianismo también se ha dado este tema de la incubación?
Por supuesto. Yo creo que es uno de los temas más fascinantes del libro. De hecho, es uno de los capítulos más largos, si no recuerdo mal. Por supuesto, porque cuando estamos hablando de que los templos de Asclepio, que estaban en todo el Mediterráneo, Esculapio, empezaron a funcionar como en el siglo VI antes de Cristo, pero terminaron de funcionar en el siglo VI después de Cristo. O sea, llevaba ya el cristianismo casi 6 siglos, o pues, si contamos desde Constantino, pues 3 siglos funcionando. Entonces, claro, hubo un solapamiento. De hecho, Asclepio y Cristo tienen muchas cosas en común. Y hubo una gran rivalidad entre los dos, porque los dos eran hijos de un dios, los dos eran sanadores itinerantes, porque Jesús también iba por ahí, por los pueblos, curando. Los dos fueron asesinados o matados por un dios, ¿no? Porque Jesús fue condenado a la cruz, bueno, fue entregado por el padre, aunque es un concepto distinto, y Zeus mató a Asclepio. Bueno, tiene muchas cosas en común, ¿no? Entonces la iglesia vio cómo la gente seguía incubando sueños en los templos de Asclepio, ¿no? Y quería atraerse esos peregrinos. Y no tuvo más remedio que aceptar esa disciplina. Lo que hizo es eliminar o prohibir el culto a los dioses antiguos, entre ellos Asclepio, pero permitió el uso de la incubación, porque estaba tan arraigado en la población que era imposible destruir esa tradición. Entonces permitió esa incubación en honor de santos, de determinados santos que eligió. Y empezaron a construirse iglesias que funcionaban prácticamente como funcionaban los templos hospitales de Asclepio, en el que la gente iba allí con un problema, a veces hacían rituales cristianos muy específicos para la incubación, antes luego de echarse a dormir, ¿no? Antes en los templos de Asclepio se dormía cerca de una estatua del dios, y en este caso cerca de las reliquias de los santos, ¿no? Uh-huh. Si tienes mucho dinero, podías dormir muy cerca. Si tienes menos dinero, tienes que dormir en la puerta o incluso a veces en la calle, porque no había sitio, ¿no? Cerca, en los muros de la iglesia, ¿no? Pero claro que se utilizó.
¿Y qué santos así curiosos habría relativos al mundo de los sueños? Porque a mí, de verdad que te digo que, según me lo cuentas y según lo he podido ir leyendo, que me ha parecido muy curioso, vaya, como tú dices, que es quizás el capítulo, no sé si más curioso, porque es que a mí el mundo de Asclepio y el mundo antiguo me encanta, pero esto es por lo menos lo más sorprendente.
Pues hay bastantes santos asociados a la incubación, pero esto es algo que está documentado, ¿eh? Uh-huh. En el siglo V, VI se escribieron relación de milagros de determinados santos a través de la incubación de sueños. O sea, que está documentado que se hacía y más o menos cómo se hacía, se sabe. Tenemos datos de cómo se hacía la incubación de sueños cristiana. No es algo inventado, ¿no? Es algo que está completamente documentado. Por ejemplo, pues te diría, Cosme y Damián fueron de los más importantes.
Ah, qué bueno. Uh-huh.
Que eran, los dos eran médicos y eran perfectos santos para sustituir a Asclepio, que también era médico, ¿no? Es una jugada de la iglesia, pues perfecta, ¿no? Ciro y Juan, San Miguel, Arcángel, también se utilizó.
Bueno.
Luego algunos muy extraños como San Terapón, San Demetrio, San Maximino, pero también San Esteban. Bueno, hay bastantes, San Pantaleón, San Julián. Bueno, hay un montón, ¿eh? De hecho, en el libro ofrezco una tabla, resumen de todos los santos de los que tenemos datos, que fueron utilizados para incubar sueños.
Mira, Enrique, ya has dicho la palabra clave de hoy, sin querer, San Pantaleón, que siempre intento vincular algo con Madrid, y ya sabéis, oyentes, queridos oyentes, que en Madrid tenemos una reliquia de este santo. Bien podría servir para incubar un sueño. Es la sangre de San Pantaleón, que todos los años, además, estaros pendientes porque ya queda poco, el 27 de julio se licua en un milagro que se repite todos los años y que, bueno, la ciencia tal vez pueda explicar, pero la devoción, eso no lo explica nadie. La devoción es algo que sale de dentro y desde el siglo XVII, en el Monasterio de la Encarnación, en el Real Monasterio, muy cerquita del Palacio Real, tenemos un reliquiario con cientos de reliquias que se puede visitar, además, en ese monasterio, pero la más importante es esta que se expone todos los años, ese vial con una sangre del siglo IV, supuestamente, que se mantiene reseca todo el año sin tocar y que cuando se acerca la fecha, ese 27 de julio, la fecha de la muerte de San Pantaleón, pues se empieza a licuar, al igual que ocurre en Nápoles, porque hay otra reliquia igual en Nápoles, y en paralelo las dos se licuan. Y luego tenemos, por supuesto, en la más famosa de Nápoles es la sangre de San Genaro. Interesante. Para terminar, estamos ahí, todavía nos queda un ratito, pero vamos a dar alguna pauta, algún consejo. Y en el libro lo explicas muy bien y aparte tú realizas tus cursos y tus talleres relativos a todo el mundo de los sueños, por ejemplo, el mundo de los sueños lúcidos, que a lo mejor te hago alguna preguntita, pero ¿qué tiene que saber una persona que quiera incubar un sueño?
Pues hay que seguir los pasos que hacían nuestros antepasados. Y en el último capítulo pues adapto esos pasos al mundo moderno. Pero fundamentalmente, lo primero es enfocarse en un lugar. Por eso ofrezco esa investigación sobre los lugares de España, porque es importante conocer, visitar los sitios donde se han incubado los sueños. más que nada para sugestionarnos, ¿eh? No porque, a ver, son todo, muchos de ellos son lugares de poder que llaman, ¿no? Y esas energías quizás influyan luego en la resolución del sueño, pero sobre todo porque nos sugestionan, porque ir a un sitio histórico en el que se ha hecho esto nos motiva a hacer luego la incubación, ¿no? Entonces, enfocarse en un lugar, conocer un lugar, al menos visitarlo o documentarte sobre algún lugar cerca de ti, sobre que se haya, donde se haya hecho la incubación de sueños. Y luego, sobre todo, hay que hacer una... hay que pasar un día previo a la noche que sea especial, ¿no? En los antiguos hacían una purificación, se daban un baño, pues bueno, hacer algo que sacralice el momento, ¿no? Por resumirlo, porque es más complejo. Y después irte a la cama con la intención puesta en el problema que tienes. Los antiguos lo escribían en tablillas, en cosas, lo puedes escribir en un papel, ¿no? Escribías en papel el problema que tienes y lo puedes mantener en la mano, debajo de la almohada, que es lo que hacían los antiguos en los templos de Asclepio o de Esculapio, ¿no? Y irse con esa intención, ¿no? Si la intención es suficientemente fuerte, te recordarás un sueño y al día siguiente te toca interpretarlo, ¿no? Pero tienes que interpretarlo tú, en función de tus propios códigos y a la luz de ese problema. Ese sería un poco el resumen, ¿no? Enfocarse en un lugar, también enfocarse en alguien, si quieres enfocarte en un santo, en un dios o en ti mismo, en el poder de tu conciencia, si quieres, en la capacidad que tenemos para acceder a información y luego seguir estos pasos de un poco de purificación, sacralizar el día, la intención por la noche con un papel o algo así y luego al día siguiente recordarlo e interpretar.
Escribir, en el mundo de los sueños, escribir es importante, ¿verdad? Por ejemplo, escribir o grabar, pero yo creo que mejor escribir. Escribir cuando te despiertes todos los detalles que puedas recordar, porque no sé si es un mito o es realidad que conforme avanza el día se va disolviendo ese sueño, se va en tu memoria, en tu mente.
De hecho es que se recomienda, y lo recomiendo en el libro, bueno, es algo típico que se recomienda para recordar sueños, es cuando te despiertes, si recuerdas, no te muevas.
Exacto.
Primero, el movimiento, ya el poco movimiento que puedes hacer en la cama produce que se empiece a borrar esa información. Entonces, no te muevas y haz un repaso del sueño para intentar memorizarlo. Y cuando lo tengas bien fijo en la memoria, levántate y escribe. Eso sería lo adecuado.
Pregunta de escritor ahora. ¿Se puede incubar, digamos, quiero tener una idea para una novela que tengo en la mente todas las partes desestructuradas, pero quiero soñar con la clave para resolverlo? ¿Esto se podría, por ejemplo?
No, es que eso se hace. O sea, hay gente que lo hace tanto con sueños incubados como con sueños lúcidos. Yo conozco gente que lo hace. Gente, escritores, me refiero, que sobre todo de novelas, por ejemplo, ¿no? Que necesitan pues ideas geniales de personajes o de escenas. Y entonces sí, van al sueño lúcido, que un sueño lúcido es un sueño que tienes control, o bien un sueño incubado también lo puedes hacer, el que tu intención es obtener, eso, como digo, una idea genial para tal personaje o tal, ¿no? Y la gente lo hace y escribe sus novelas en función de eso que sueña. De hecho, mira, por ejemplo, la novela Frankenstein,
qué bueno,
surgió de un sueño. Jekyll y Mr. Hyde.
Doctor Jekyll, eso te iba a decir.
Sí, también sí. Fue un sueño. O sea que hay incluso La Isla del Tesoro también. Hay bastantes novelas de gente que, bueno, que lo han dicho. Otros muchos escritores no dirán que lo han hecho a través de los sueños.
El secreto del escritor también.
Claro.
Y bueno, es que a mí, en ese duerme vela, que también es un estado muy interesante, en ese momento a punto de dormirte, que no estás ni del todo dormido ni del todo despierto, a mí me ha pasado eso de te visitan las musas, ¿no? Te viene una idea que dices, o sea, pero si es fantástica. El problema es que te tienes que levantar de la cama o coger algo que tengas. Lo bueno es tener en la mesilla una libreta. Pero, o bueno, si no, pues grabas una nota. Tengo una nota yo en el móvil que yo soy yo completamente ronco, completamente descolocado, diciendo, bueno, pues voy a escribir una historia sobre este tema, sobre este otro, pero que estoy más dormido que despierto. Casi como una especie de zombie automático ahí que me pongo a explicar esto. Quiero decir que estas cosas funcionan, ¿eh? Y que tenéis que hacer, si os metéis en la página de Sync Spain, vais a ver los cursos que va haciendo Enrique. Son súper interesantes y creativos. Y bueno, para de alguna forma sirven para desbloquear un potencial que todos tenemos y que tenemos, nunca mejor dicho, dormido. Última, Enrique. Esto ya es más, vamos a decir, espiritual, ¿eh? ¿Se puede incubar un sueño en el que contactemos con un familiar fallecido, por ejemplo, porque se nos quedó algo que nos queda por contarle o por, yo qué sé, porque tenemos una espinita clavada y tenemos que resolverlo en el mundo de los sueños?
Independientemente de la naturaleza de esos contactos, el hecho de que la gente se encuentre con sus familiares fallecidos en el mundo de los sueños es transversal a todas las culturas. Ha ocurrido desde siempre y sigue ocurriendo, ¿no? Eso es un hecho. Otra cosa es que nos pongamos a pensar si realmente es un contacto real, si existe vida después de la vida, que es otra cosa también un poco comprometida, ¿no? Pero sí, claro que sí se puede hacer. De hecho, es que así como en Grecia, en Sumeria, en Egipto, se ha hecho la incubación de sueños en honor de dioses, en la antigüedad, incluso los celtas también, lo incubaban siempre en honor de los ancestros, de los familiares que habían fallecido, ¿no? O sea, que es que los convocaban para que se desaparecieran en sueño y les comunicaran esos problemas, cosa que es que se ha hecho en la antigüedad, por supuesto, y es algo perfectamente lícito dentro de lo que es el mundo de la incubación de sueños.
En el libro La incubación de sueños, la antigua disciplina para recibir mensajes desde el mundo onírico, hay mucho más. Hay mucho más y hay mucho más consejos para que podáis incubar esos sueños. Y encima, pues te viene el libro con esas ilustraciones tan bonitas y con un prólogo de Fernando López del Oso. Casi nada, ¿verdad? Enrique, desde finales de 2019 eres la primera persona que viene al estudio. Porque estábamos haciendo todo de forma telemática. Es un placer haberte recibido aquí y espero que lleves mucha suerte contigo y nos dejes un poco de suerte por aquí también.
Pues gracias, Álvaro, y nos vemos en los sueños.
Efectivamente, allí nos vemos, Enrique. Un abrazo.
Un abrazo.
Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Continuamos en Madrid Misterioso. Vamos a tratar un tema súper interesante a continuación. Tiene que ver con lo que nos hace madrileños y con el mundo de los sueños. Enseguida estamos allí. ¿Y si Madrid fue el producto del sueño de un personaje mitológico? Pero antes dejadme que os diga que me honra invitaros a la próxima edición de la Feria del Libro. 81 van ya. Bueno, pues estaré firmando mis libros en diferentes casetas y en diferentes días. Así que te pido que estés atento, que estés atenta, que tomes nota de lo que te voy a contar por si te apetece venir a verme, a saludarme o a hacerte con alguno de mis libros con descuento. Y con firma, claro. Y con el calor que hará, pero además con el calor de estar cerca unos de los otros. Es posible que mi perro Odín también se pase por allí para dar sus bendiciones. Toma nota. El lunes 30 de mayo estaré en la caseta 44 de la editorial Colima, con K, a las 7 de la tarde y hasta las 9. Caseta 44, de 7 a 9 de la tarde, lunes 30 de mayo. ¿Lo tienes? Pues a ese día voy a firmar mi libro Más oscuro que la noche. Si no te suena de nada, decirte que hicimos un programa de Madrid Misterioso en el que hicimos una presentación en la librería La Sombra, una librería que le viene como anillo al dedo a este libro, porque versa, porque trata sobre apariciones inquietantes de figuras oscuras, casos reales, casos que me habéis contado vosotros muchas veces, oyentes, amigos, familiares, figuras negras que aparecen en la habitación, que a veces lo único que se distingue son dos ojos rojos, que a veces llevan sombrero. El hombre del sombrero, figuras que acechan y cuál es su propósito. Bueno, pues te lo cuento en el libro Más oscuro que la noche. Te lo recuerdo. Caseta 44, editorial Colima con K, lunes 30 de junio, de 7 a 9 de la tarde. Y por otra parte, el sábado 4, esa misma semana, el sábado por la mañana, creo que es un planazo y una hora ideal que te vengas a la caseta 182. ¿Qué encontrarás allí? Pues un montón de libros interesantes, pero entre ellos mi libro sobre Madrid, Enigmas y misterios de Madrid, caseta de Almuzara, caseta 182, de 11 y media a 12 y media. Ahí solo voy a estar una hora, así que espero que todos vosotros os concentréis en esa hora. No hay que madrugar, 11 y media está muy bien. Sábado 4 de junio a las 11 y media y hasta las 12 y media, durante una hora, estaré firmando mi libro en el que cuento muchos misterios de aquí. O sea que a los oyentes fieles de Madrid Misterioso os toca muy de cerca. Caseta 182, Almuzara. Repito, sábado 4 de junio, a las 11:30. Os espero. Si no llegáis a tiempo, podéis ponerme un mensaje por Twitter, podéis mencionarme. Es lo que más leo, el Twitter de Madrid Misterioso, @madmisterioso. No llego, Álvaro, espérame. Y a lo mejor me da tiempo a verlo y a esperarte y a poder firmarte el libro Enigmas y Misterios de Madrid. Ya lo sabes, el lunes 30 a las 7 de la tarde, caseta 44, Colima, más oscuro que la noche. El sábado 4 de junio a las 11:30, caseta 182, Almuzara, Enigmas y Misterios de Madrid. Pásate, nos hacemos una foto, charlamos. Me cuentas que escuchas Madrid Misterioso. De verdad, me haría muchísima ilusión encontrarte por allí. Y terminamos con una historia bonita. Os quiero contar, bueno, pues una leyenda. ¿Por qué no? Hay leyendas importantes en la fundación de ciudades, como por ejemplo Roma, con Rómulo y Remo. De hecho, esta historia tiene que ver con ellos. Hay historias como, incluso se habla de la diosa Isis en París. Se habla de ciudades bendecidas por dioses, por diosas, por héroes mitológicos. En España tenemos mucha mitología también. Se habla mucho de Hércules. ¿Pero qué pasa con Madrid? ¿Y por qué esta historia no ha calado en el inconsciente colectivo madrileño? ¿Por qué no es algo tan conocido como lo de la Osa y el Madroño? Bueno, pues quedaros hasta el final porque os quiero contar una historia muy interesante que tiene muchos componentes que a más de uno, que a más de una, le van a encantar. El sueño de Ocno Vianor. ¿Quién es? ¿Qué es esto de Ocno Vianor? Pues lo vamos a contar. Resulta que para empezar a contar esto tenemos que hablar del héroe mitológico Vianor, con B. Vianor fue pariente de Rómulo y Remo y compañero de batalla de Eneas. Que para el que no lo sepa, Eneas es un personaje de la mitología grecorromana, héroe de la guerra de Troya, quien tras la caída de la ciudad logró escapar emprendiendo un viaje hasta el Lacio, la región centro-occidental de Italia, donde tras una serie de acontecimientos se convirtió en rey y a la vez en el progenitor del pueblo romano. En efecto, sus descendientes Rómulo y Remo fundaron la ciudad de Roma. Bueno, pues Eneas es el hijo del príncipe dardanio Anquises y de la diosa Afrodita. Ahí tenemos ahí esa mezcolanza entre los dioses y los mortales. Esto no se acaba aquí. Vamos de nuevo a la historia de Ocno Vianor. Pero antes hay que hablar de Vianor, del antecedente o del antecesor del nuestro, del que pasó por Madrid. Vianor, como digo, compañero de Eneas en esa guerra troyana y antecesor de Rómulo y Remo. La primera referencia escrita que tenemos a este personaje aparece ya en el siglo XVII, o sea, con mucha diferencia de cuando se cuenta esta leyenda. Sabemos que muchas veces son leyendas fundacionales, leyendas para dar empaque a la capital a la capitanía de Madrid, pugnando por aquel entonces, principios del XVII, todavía con Valladolid, a pesar de la decisión ya tomada de Felipe II en 1561. De declarar Madrid la capital. Hubo un poco de refriega, de combate, entre comillas, digamos. Hubo competición entre estas dos ciudades. Parece que Valladolid estaba más formada y más preparada, pero acabó siendo Madrid, como ya todos sabemos. Bueno, pues tras la caída de Troya, el príncipe Ocno Vianor segundo, en este caso, intentó huir a Grecia, pero no contaba con sus naves, no contaba con su flota para cruzar el Egeo y, por tanto, tuvo que acabar en Albania fundando su reino. A Ocnovianor II le sucede su hijo Tiberis. Y Tiberis tiene una particularidad, que tiene dos hijos. Un hijo legítimo, llamado como él, Tiberis, en este caso sería Tiberis II, y otro bastardo, un hijo ilegítimo con una campesina que se llamaba Vianor III, en honor a su abuelo. Bueno, todo esto son leyendas, historias, que bueno, pues como todo relato legendario, pues tómatelo como un cuento. Bueno, pues como quería reinar Tiberis II, vamos, o sea, el hijo de este Tiberis, pues le entregó a su hermano y a su madre una cuantía importante de dinero y les dijo que desfilaran, que se marcharan del lugar y que no les molestaran, por miedo a que se creara allí una guerra civil, por miedo a que reclamara su trono este hijo bastardo, y por tanto aceptó esa recompensa. Y Vianor III, junto con su madre, que se llamaba Manto, la fatídica, dicen que era una bellísima campesina, pues Manto y Vianor III se marchan del reino. Y así emprenden un viaje hacia el norte, donde fundan una ciudad que le ponen de nombre Mantua de Carpetania, es decir, Mantua Carpetanorum. Los carpetanos son los hombres sin patria. Bueno, pues esta ciudad que funda en honor a su madre, Mantua se llamaba, su madre se llamaba Manta, pues, bueno, están allí establecidos, parece que ya la cosa se tranquiliza, que se relaja, cuando Vianor III tiene un sueño. ¿Con quién sueña Vianor? Pues Vianor III sueña con Apolo. Hemos hablado durante el programa con Enrique Ramos sobre cómo Apolo es uno de los dioses consagrados al mundo de los sueños y a la profecía. Y bien, sueña con Apolo y este dios le dice: tendrás suerte, tendrás fortuna, tendrás éxito si no te quedas aquí. Si te marchas con tu ejército, por fin había fundado una ciudad con un ejército, a la tierra donde muere el sol. ¿Qué es esto de la tierra donde muere el sol? Bueno, Vianor sabe que tiene que ir al oeste, vamos a pensarlo así, ¿no? Hacia el sur y hacia el oeste. Y en este momento se cambia el nombre a Ocno Vianor. Ocno significa aquel que puede ver el porvenir a través de los sueños. No me digáis que esta historia no es fascinante y encima viene como anillo al dedo a lo que estamos contando hoy, aquí en Madrid Misterioso, que hablamos de ese mundo de los sueños. Bueno, pues tras 10 años de travesía por el viejo continente, por Europa, cuando están en un punto acampados, pero era un punto intermedio para seguir caminando, para seguir explorando, pues en una siestecita, Ocno Vianor vuelve a encontrarse en el mundo de los sueños con Apolo, dios de la profecía. Recordemos el oráculo de Delfos, que estaba dedicado a dios Apolo, el famoso oráculo de las pitonisas. Pues se le aparece y dice: has llegado. Como dice el asistente de Google, cuando le pongo yo la ruta y voy conduciendo, has llegado. Aquí es donde tienes que fundar aquella ciudad. Se despierta y Ocno se encuentra que está en un lugar que al haber llegado de noche no se había dado cuenta, un lugar muy fértil, con muchas praderas, con muchos caudales, muchos ríos y arroyos, y allí hay unos lugareños que cuidan de su ganado y se hacen llamar los carpetanos, que sería traducido, de nuevo lo recuerdo, los hombres sin patria. Ellos le cuentan que habían oído en sus tribus, eran nómadas, y habían oído en su tribu, esto estamos hablando de tiempos legendarios, el tiempo legendario es antes de Cristo, habían oído en sus tribus que, bueno, pues que alguien vendría, una persona especial, guiado por la providencia, y estaban esperando la señal para establecerse en un punto y dejar de ser nómadas. Y aquel ocno, el que puede ver el porvenir mediante los sueños, aquel ocno Vianor, se había presentado allí como el elegido por esta tribu. Se asientan y comienzan a construir, pues eso, una pequeña ciudad, ¿no? Una casa más grande para Vianor, una serie de casas para los trabajadores y una pequeña muralla. Bueno, cuando se levanta el lugar, por supuesto que se levanta también un templo. Y este templo debe consagrarse a una deidad que sería el patrón o la matrona de esta ciudad. ¿Y quién es el elegido? Pues de nuevo el monarca, de nuevo Ocno Vianor, pues se fue a dormir. Este era un maestro de la incubación de sueños y dijo: voy a incubar un sueño, es decir, voy a preparar un sueño para contactar de nuevo con mi oráculo, con Apolo. Apolo le dice claramente que esta ciudad se tiene que consagrar a Metragirta. ¿Quién es Metragirta? Pues también es conocida como Cibeles, la diosa de la tierra, hija de Saturno, que ofreció su propia vida para que desapareciese la discordia en la tierra. Una diosa madre, que se sacrifica. Ahí tenemos a Cibeles. Cibeles hoy en Madrid, pues es importantísima. Y bueno, Apolo le solicita a Vianor que él también debe sacrificarse por su pueblo. Debe ofrecer su vida por haber conseguido establecer esta colonia que en un futuro iba a ser tan importante. Así que fijaros lo que hace. No rechista Ocno Vianor, manda a cavar una fosa, se lanza a la fosa y se hace tapar con una losa para morir emparedado, para morir enterrado. En el momento en que ocurre la muerte de este monarca, sus soldados y sus más fieles se ponen a rezar alrededor de la tumba y aparece por los cielos, envuelta en una tormenta, la diosa Metragirta, es decir, Cibeles, en un carro tirado por leones. Acude hasta su tumba, baja, quita las lápidas, se lo lleva y el cuerpo de Ocno Vianor desaparece para siempre. Metragirta se convirtió después en Margerit y acabó siendo Madrid. Una historia muy bonita, que sabemos que se creó en época de Felipe III. Sabemos que, o sospechamos que es una historia propagandística para darle más empaque a Madrid, pero ¿qué más da? Es una historia preciosa y es una leyenda madrileña. ¿A que muchos de vosotros no la conocíais? Bueno, amigos, me despido. Hasta la semana que viene, dando las gracias a todos por estar en Madrid Misterioso. Os espero en la Feria del Libro, no lo repito más. Y eso sí, lo repetiré la semana que viene, pero eso será, como digo, dentro de 7 días. Aquí, Álvaro Martín, un fuerte abrazo.
Me pongo a escribir como la primera vez y solo pienso en tu nombre. Me vuelvo a sentir como si fuera ayer y mi corazón responde. Por la mañana fatal, la tarde algo mejor. Por la noche me late y sueño tu olor. Con tu sabor especial, con tu frío calor. Con tu camiseta de rock and roll. Baja de mi profundidad.